Así lo van a hacer, yo estoy convencida de que ya lo han adivinado. 662-942-605, anímate y déjanos tu nota de voz porque te puedes llevar un montón de premios. Y ahora vamos a hablar de los beneficios del reggaetón. Escuchamos la base típica de lo que es el reggaetón. Si tienes hijos jóvenes o adolescentes, sobre todo, pues es bastante probable que a ellos sí que les guste esto del reggaetón. Si salen de fiesta, sin duda, pues es lo que más se escucha en prácticamente todos lados. También es muy posible que, al igual que a ellos les gusta, porque al fin y al cabo pues es su música, a ti te parezca horrible. Tal vez pienses que suena fatal y que además no puede ser nada buena. Y aquí es donde siento discrepar y siento tener que decir que nos equivocamos cuando hacemos ese juicio de valor. Manuela del Caño es neurocientífica, una apasionada de la música, y ha descubierto algo sorprendente. Según su experimento, el reggaetón estimula más zonas del cerebro que, por ejemplo, la música clásica. Buenas noches, Manuela.
Buenas noches.
Oye, ¿en qué ha consistido exactamente este estudio?
Bueno, el estudio es un estudio de 2021 de un neurocirujano español, Jesús Martín, y está publicado en la revista Neuroscience, es decir, tiene el sello de calidad del mundo científico. Y en este estudio lo que se estaba probando era ver qué efecto tenían diferentes estilos de música, con esta idea un poco preconcebida de que parece que el reggaetón pues es una música más repetitiva, que posiblemente haga menos efecto en el cerebro que otras músicas. Y bueno, pues lo que vieron en este estudio es que efectivamente el reggaetón era el estilo musical que más partes del cerebro ponía en funcionamiento a la vez.
Claro, llegados a este punto que nos cuentas, ¿nos puedes decir qué autores de reggaetón y de música clásica se utilizaron para el estudio?
Bueno, realmente en el estudio lo que se hizo fue seleccionar la parte instrumental de los estímulos auditivos que se usaron, o sea, no había letra, y lo que se buscó pues fueron unos fragmentos que fueran muy contrastantes, es decir, música clásica con unas características muy determinadas, con cambios tonales, con cambios de ritmo, que fuera muy contrastante con una música muy característica del reggaetón, con un ritmo muy sencillo y repetitivo. Luego se comparó también con música folclórica y con música electrónica, también con esa idea de una música también pues con mucha parte predecible, y de todas estas pues la que parece que activaba más unas regiones muy concretas, las que están relacionadas con el procesamiento auditivo y con el procesamiento del movimiento, pues tanto la electrónica como la del reggaetón activaban más, pero en concreto del reggaetón todavía mucho más, una zona muy concreta que se llama los ganglios basales, que están muy relacionadas con el movimiento, y ciertamente es ese tipo de música que nos hace movernos, que nos hace bailar. Así que, bueno, pues es un estilo de música o un tipo de estimulación auditiva que para estas regiones en concreto pues es muy estimulante.
Bueno, lo que descubre este experimento pues rompe con muchos esquemas, porque claro, la verdad es que a priori uno pensaría que Bach o que Beethoven, ¿no?, estimulan más porque musicalmente pues son más complejos que el reggaetón, ¿no? Son melodías mucho más elaboradas. Sin embargo, ¿dónde encontráis la explicación científica de por qué ocurre lo contrario?
Bueno, lo primero es aclarar que la música es la actividad, el estímulo que más partes del cerebro pone en funcionamiento a la vez. Cualquier estilo de música. Y eso es una cosa que sabemos desde hace tiempo, y los neurocientíficos, que además defendemos la música, pues somos muy conscientes de que esto ocurre, ¿no? Y el cerebro responde de una manera increíble a la música, sea cual sea. Y además responde produciendo muchísimas resultados, ¿no? Por un lado, sabemos que se conectan partes del cerebro que de otra manera no estarían tan bien conectados. Sabemos que se produce, o sea, se activa el sistema de recompensa, que es una región del cerebro que nos produce placer, ¿no? Nos genera dopamina, que está ahora muy de moda, y nos produce placer. Todo esto lo sabemos en cualquiera de los posibles tipos de música. En concreto, para explicar por qué creemos que se producía esta activación con el reggaetón, sabemos que evolutivamente el cerebro pues se ha desarrollado en busca de ser muy bueno prediciendo cosas, poniéndose, adelantándose a los acontecimientos. Y esto, si lo pensamos un poco, pues es muy lógico, ¿no? Si tú prevés que viene un tigre corriendo, pues y tú ya estás planificando qué hacer, subirte a un árbol o meterte en una cueva o algo así, pues muy probablemente pues vayas a poder sobrevivir. Entonces, el cerebro que ha sido mejor prediciendo, pues posiblemente haya sido el que mejor haya sobrevivido. En este caso, este tipo de música, que es predecible, que puede saber lo que viene después, puede ser que para el cerebro, en estas regiones del movimiento, de la percepción auditiva, pues resulte estimulante en ese aspecto de que puede predecirlo, ¿no? Mientras que otro tipo de música, que posiblemente no sea tan predecible, pueda estar activando otras regiones del cerebro, o pueda estar produciendo otros beneficios, porque ya te digo que la música es buena en todos los aspectos, pero si nos fijamos en regiones concretas, pues quizás podamos explicar esta activación especial del reggaetón por esta posibilidad de ser predecible. Uh-huh. Pero esto solo ya es especulación, ¿eh?
El estudio, la verdad, es que rompe varios estereotipos o ideas preconcebidas sobre la música y el valor que tiene. ¿Por qué dirías que es tan importante esta mezcla de neurociencia y música?
Lo que sabemos o lo que podemos ver es lo que pasa en el cerebro. Lo que podemos deducir, pues vamos viendo en función de lo que ya conocemos de nuestro cerebro, que en general es poco, ¿eh? Conocemos un 10% de cómo funciona el cerebro, más o menos. Estamos en ello. Y por eso es muy importante la investigación en neurociencia, para que realmente estas ideas preconcebidas las confirmemos en algunos casos o no en otros, ¿no? Entonces, toda la vida diciendo, no, el reggaetón no puede ser muy bueno, y a nuestros hijos que escuchen otra cosa. Bueno, en general que escuchen música, sea la que sea. Yo, por ejemplo, yo trabajo también, estamos haciendo un estudio sobre el efecto que tiene la música en niños que tienen problemas del lenguaje por enfermedades neurológicas, junto a la Fundación Querer, y en 8 meses de entrenamiento musical, solo 8 meses de clases de música, hemos visto unos cambios en el cerebro en cuanto a que se conectan partes del cerebro que estaban desconectadas, en cuanto a que responden de manera diferente a estímulos del lenguaje, entienden mejor el lenguaje, y además lo vemos en un reflejado en su comportamiento, mejoran sus habilidades del lenguaje solo con 8 meses de música muy variada. Así que realmente lo que es importante es ser consciente de que la música nos hace mucho bien a nuestro cerebro.
Estos resultados son sorprendentes. ¿Habría alguna aplicación práctica de este estudio? Tal vez algún tipo de musicoterapia para estimular el cerebro con reggaetón, por poner un ejemplo.
Por supuesto, por supuesto. Lo más importante cuando se está haciendo terapia con música es conectar con la parte emocional. Y la música tiene ese poder también, tiene una vía directa a la amígdala, que es una región que está muy relacionada con las emociones más bueno, llamamos primitivas, ¿no? Las más auténticas, las más profundas. Y es muy importante que esto ocurra, porque es la manera de que se establezca una conexión muy importante entre la música y lo que se quiere conseguir. Por lo tanto, lo primero tendría que ser ver si a las personas sobre las que se va a hacer esta terapia les gusta el reggaetón, porque claro, si no, como cualquier otra cosa, puede ser una tortura. Entonces, es una cuestión de aplicarlo y verlo, pero realmente el reggaetón es algo sencillo. Bueno, tiene su complejidad también, ¿eh? Que luego me matan los amantes del reggaetón, cosa que no quiero. Efectivamente, el reggaetón puede utilizarse, como otras muchas músicas, para estimular el movimiento, para un movimiento que genere cierta periodicidad y eso puede ser muy bueno, pero fundamentalmente tiene que permitir a la persona disfrutar de ese momento, porque eso le va a hacer que todos los beneficios que tenga la música estén al máximo nivel.
El estudio se ha viralizado, ha salido en todas partes, hay gente que se ha tomado mal el experimento pensando que con él lo que queríais decir no es que una música es mejor que otra o algo así, pero claro que esto no es el caso, que vosotros no entréis en eso. ¿Qué quiere decir realmente que el reggaetón estimula más que la música clásica?
Tenemos la suerte que en la historia de la música, tanto occidental como del resto del mundo, se ha creado música de muy diferentes maneras y con muy diferentes estilos, y la suerte que tenemos ahora es que podemos escucharlos todos, podemos elegirlos todos, y podemos elegir un poquito de reggaetón que puede venir muy bien para estimular esas partes del cerebro que estamos hablando, que puedan generar movimiento, y podemos luego utilizar otros tipos de música. Yo pongo el ejemplo de la comida, que se suele entender mejor, ¿no? Y tú puedes un día tener pues muchísimas ganas de comerte un buen cocido con todos sus garbanzos, con la sopa, con el chorizo, con no sé qué, pero a lo mejor en pleno verano pues lo que te apetece es una buena ensalada más fresquita, con cosas más así, y luego un día pues sales a comer, te comes un foie de no sé qué con virutas y tal. La cosa es, ¿tú comerías eso todos los días? Pues a lo mejor lo que hay que hacer es un poquito de todo, porque al final esa mezcla, esa variabilidad es la que nos hace estar pues siempre disfrutando de la comida, ¿no? Pues en la música pasa lo mismo.
Está claro, me parece interesante la analogía con la comida que has hecho. Tal vez pensamos que el reggaetón es como la comida basura y que por otra parte bajo Beethoven pues son alta cocina, pero claro, si siempre comiésemos eso al final no lo apreciaríamos. ¿Cómo se aplica esto al reggaetón, a la música clásica y otros estilos?
Efectivamente, es que a veces lo que te apetece es un huevo frito con patatas y es maravilloso, y no es malo, no es peor, y a veces una buena hamburguesa pues también está riquísima. Y no es que el reggaetón sea muy malo y Bach sea muy bueno. Bach es maravilloso, pero porque en el contexto en el que Bach estaba componiendo y lo que estaba buscando tenía unos objetivos diferentes a lo que quizás tenga las personas que componen reggaetón. Y Bach pues en su momento escribía música buscando unas determinadas complejidades y buscando el máximo, sacar el máximo partido a una manera de componer de esa época, que era el contrapunto, ¿no? Y entonces lo llevó al máximo extremo, buscando las conexiones matemáticas con todo esto, que es fantástico, y creó grandes obras de arte que son maravillosas, y que a veces también yo recomiendo que se escuche eso, que se vaya al Teatro Real a escuchar una ópera, y es esto, ¿no? Es aprovechar todo lo que tenemos y la posibilidad de que ahora damos ahí un botoncito y suena lo que queremos, para que cada una de esas músicas nos aporte algo diferente y algo beneficioso.
Bueno, te tenemos que despedir ya, que vamos un poco mal de tiempo, pero háblanos un poquito de ti, que eres neurocientífica, al mismo tiempo te declaras entusiasta de la música, de ahí que conozcas tanto sobre este estudio. ¿De dónde viene para ti ese interés por lo artístico y sus efectos en el cerebro?
Bueno, para mí viene desde pequeñita. Mi padre era violinista y mi madre era científica. Así que en mi casa teníamos las dos cosas desde muy pequeñas. Y yo, pues esto de ¿tú quién quieres más, a papá o a mamá? Pues yo no podía elegir. Así que terminé eligiendo las dos. Hice toda la carrera y el doctorado en neurociencias y estudié música desde pequeña en el conservatorio. Terminé haciendo el superior de canto, yo canto lírico. Y bueno, pues al final conseguido juntar las dos cosas en estas investigaciones en las que vemos cómo afecta la música en el cerebro, y digamos que de alguna manera pues mi objetivo en la vida es defender por un lado la música, y que esté haciendo divulgación, y ahora mismo soy profesora en la Universidad de Burgos de Educación Musical, enseñando a enseñar música y enseñando a usar la música para que se aproveche de la mejor manera posible, y haciendo investigación en neurociencia, viendo cómo esto puede aprovecharse pues para desarrollar el cerebro de niños que tienen problemas o en general en el efecto que puede tener en el cerebro, que ya sabemos que es mucho, pero todavía queda mucho por saber.
Nietzsche decía que